Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos nuevamente, estimados oyentes de Radio Martí. Con ustedes, un espacio más de Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, a quien cuento con el honor de seguir sustituyendo temporalmente. Yo soy su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Y como lo prometido es deuda, en el programa anterior teníamos con nosotros al emblemático opositor Manuel Cuesta Morúa. Hoy lo traemos de nuevo. ¿Cómo te encuentras, hermanote?
Me encuentro bien, lo cual es importante, sobre todo en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Sometido a esa represión constante y celular permanente, ¿no? Sistemática del gobierno tratando de impedir lo que hacemos. Por ahí vamos.
Hemos sabido de que recientemente ha estado sometido a cercos policiales, a control y demás. Pero bueno, eso es normal, esos son gajes del oficio, como decimos. Manuel, ¿cómo tú prefieres que te identifiquemos públicamente? ¿Como opositor o como disidente? ¿O no te preocupa esa terminología?
Como un opositor, un disidente, disidente del sistema, dentro del sistema, un opositor es quien tiene una propuesta de cambio del sistema. Y en ese sentido prefiero que me llamen opositor.
Manuel, ¿qué es el Arco Progresista?
El Arco Progresista es una reunión de grupos y personas que comparten la tendencia socialdemócrata, pero que estaban dispersos dentro de Cuba, obviamente también fuera de Cuba. Decidimos a la altura del 2002 hacer un esfuerzo de concertación entre estos actores que tenían una misma visión, una misma ideología, una misma propuesta más o menos compartida con sus matices, para hacer un poco más fuerte esa tendencia. Y es el resultado entonces del encuentro, de la fusión entre el Partido del Pueblo, que fue un partido que en Santiago de Cuba tenía esa visión, tenía esa ideología, básicamente Santiago de Cuba y de sus provincias orientales, de la coordinadora socialdemócrata en exilio y de la anterior corriente socialista democrática. Evolucionamos hacia esa tendencia arco-progresista, hicimos un pequeño congreso, definimos unas reglas institucionales y un programa que tiene arco-progresista desde entonces, en 2002, actualizado en algunos momentos, en 2008, actualizamos un poco el programa del arco-progresista, pero nos hemos mantenido ahí porque nos hemos dedicado a otros esfuerzos.
¿Y la plataforma El Nuevo País?
La plataforma Nuevo País surgió desde el Acto Progresista, pero a partir de concertar con otras organizaciones también, ya no socialdemócratas, fundamentalmente liberales y demócratas cristianas, y algunos que otros movimientos. Era un proyecto más compartido, era un proyecto con una base, unos fundamentos, que fue evolucionando hacia otras cosas más actuales, pero que se mantiene en su base o en su fundamento de dar desde la ciudadanía una reforma y un cambio fundamental que ponga a los ciudadanos en el centro de las decisiones y las definiciones de lo que debe ser Cuba y no al Estado. El principio básico del país era de una manera muy popular en aquella época, en el sentido de que un país democrático nace y surge a partir de que el Estado sea el que tenga problemas con el individuo, no el individuo con el Estado. Y en ese sentido, pues hemos ido evolucionando, aunque está en el fundamento, hemos ido evolucionando con otros conceptos, con otras definiciones, al mismo tiempo con otras marcas, pero con la misma línea de colocar a la ciudadanía en el centro de la discusión en el centro de la decisión y la definición de lo que debe ser Cuba.
Y en el caso de la plataforma Nuevo País, yo tuve el honor de participar activamente en esta plataforma y también la organización que presidí cuando viví en Cuba, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Cuesta, tú y yo somos negros y nacimos en una década, o sea, en los años 60, formamos parte de una generación que fue adoctrinada, que se nos inculcó desde pequeño de que los negros solo eran personas en el socialismo, que la mal llamada revolución era una revolución para los pobres, en este caso para los negros, y que éramos los más beneficiados. Y a mí me llama poderosamente la atención y hace que aumente más la admiración por ti, como tú, siendo negro proveniente de extractos humildes, te hayas vinculado a este Comité Cubano de Integración Racial y hayas sido portavoz precisamente de esa corriente, de esos reclamos. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿hasta qué punto fue absorbido y aceptado por el niño y adolescente Manuel Cuesta Morúa aquella demagoga política de que la revolución beneficiaba a los negros? ¿Y cómo fue esa metamorfosis, o cómo fue que pudiste tú abrazar una propuesta o iniciativa que para algunas personas pudiera ser contradictoria? En el caso, bueno, de las personas que militan la dictadura, obviamente.
De alguna manera, como parte de la sociedad, como parte de esa generación que fue forjada, educada en la utopía de todos, para el bien de todos, para decirlo con una frase marciana, que se definía en el concepto de la revolución, es para todos los cubanos y para el bienestar de todos los cubanos, pues obviamente durante un tiempo creí en lo que después se convirtió rápidamente en una noción superficial de que la revolución había sido hecho un favor también de los negros. Creí en eso. Obviamente hubo medidas de una naturaleza popular que alimentaban este concepto, alimentaban esta idea de que sí había igualdad racial. Cuando se abrió la salud y la educación para todos, cuando de alguna manera comenzaron a construirse barrios populares para tratar de sacar sobre todo a los afrodescendientes, a la gente pobre y menesterosa, como solía decir mi abuela en algún momento, sacarla de los barrios más insalubres. Uno entendió que por ahí había un camino, ¿no?, hacia la igualdad racial en el país. Efectivamente así era. Pero eso era solo la superficie. Una vez que uno profundiza, lo que había sucedido era una reproducción de racismo, pero en otro nivel, de otras maneras. Uno se enteró, por ejemplo, que en los años 70 se prohibió la cultura afrocubana en los centros de enseñanza culturales del país, por ejemplo. No se podía tocar rumba. Parecerá raro, pero así es. Los que practicaban religiones de origen africano o que pasaron por el matiz de la cultura cubana, pues tampoco podían practicar. Había que esconderlas, no solo las religiones de origen africano, también la religión católica, todas las religiones, pero al mismo tiempo, básicamente, las religiones de origen africano. Y al mismo tiempo, los niveles bien de la sociedad, es decir, los niveles privilegiados, rara vez aceptaban, en lo que era entonces la élite revolucionaria, rara vez aceptaban a los afrodescendientes. A mí me pasmó muchísimo, ya estamos hablando de los años 80, los años 90, me pasmó muchísimo leer y a Norberto Fuentes hablar de la revolución cubana y publicar una foto. Me resultó totalmente escandalosa en términos de la integración política de los afrodescendientes, porque era el cumpleaños de un dirigente de la revolución y en la foto no había absolutamente ningún afrodescendiente de lo que podía haber aportado a la llamada revolución. Fue para mí una imagen poderosa. Por eso empecé a indagar con mucha más fuerza y me conecté con algunos intelectuales, con algunos activistas que de alguna manera dijimos, aquí está pasando algo que no nos o que no nos dejaron ver en términos de integración racial. Y por eso fundamos el Comité de Ciudadanos de Integración Racial, no para buscar un racismo al revés, sino para hablar de una integración profunda, institucional y estructural de los afrodescendientes en la sociedad cubana. Y curiosamente nos dimos cuenta que esto solo podía ser a través de la democracia.
Cuesta, imagino cuántas vivencias habrás tenido, confrontación verbal con los represores, en los sinnúmeros de arrestos que has tenido, en los sinnúmeros de interrogatorios a los que has sido sometido, porque yo también como negro y otros negros también, siempre nos han intentado humillar. Bueno, eso es sin contar la represión de la que hemos sido víctimas, porque todos sabemos que la represión contra los negros en las cárceles, en los mismos eventos represivos, es mucho mayor que contra las personas de otras razas. Imagino cuántas anécdotas tendrás que tú contar. ¿Pudieras contarnos alguna vivencia, algún comentario, alguna polémica con los represores en cuanto al tema racial? Porque ellos no aceptan que un negro sea opositor, ellos no aceptan que un negro reclame su derecho. Para ellos los negros solo están para obedecer y para agradecer.
Tengo un par de anécdotas interesantes. Una proveniente directamente de gente de la seguridad del Estado. Estamos hablando del año 95, 96, más o menos, después de los sucesos del Maleconazo. En una detención, un represor de aquella época se sienta delante de mí y me dice: mira, tú estudiaste en la universidad, tu familia fue integrada en la revolución. Los negros no tienen por qué luchar contra la revolución. Eso de alguna manera se le puede permitir a los blancos, pero a los negros, ¿no? Y la segunda viene de la represión del Pacto de Repudio, de los partes que me hicieron en el año 2006, que me rasgó la camisa a una mujer. Yo la miré así, muy sereno, de frente, me rasgó la camisa y me dijo: eres uno de los negros más malagradecidos que ha parido esta revolución. Y eso me impactó profundamente, porque ella suponía, luego comentó, de que por haber estudiado en la universidad y tener el grado de inteligencia que tienen todos los cubanos, pues yo debía agradecer a la revolución justamente la posibilidad de practicar y ejercer mi inteligencia, mi profesión, de una manera, como saben, de historiador. Y eso me marcó profundamente porque cerró el arco de cómo el racismo está dentro de la sociedad cubana, en muchas de sus instituciones, en muchas de sus personas. Y eso, por supuesto, me fortaleció mi labor y mi trabajo luego para entender mejor cómo que se manifiesta ese racismo cordial cubano. Aquel que te dice: mi mejor amigo es negro, pero no puede casarse con mi hermano.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Estimados amigos de Radio Martí, les recordamos que estamos en el programa Voces que Inspiran. Hoy tenemos un invitado de lujo, Manuel Cuesta Morúa, líder opositor, dirigente del ALCO Progresista, de la plataforma Nuevo País y uno de los principales directivos del Consejo para la Transición Democrática Cubana. Manuel, tú has sido un ferviente promotor de las reformas constitucionales y en eso yo he sido un poquito reticente en esta cuestión de las reformas constitucionales. Manuel, bueno, primeramente preguntarte si aún persistes en esa iniciativa, si aún tienes fe y continúas promoviendo esa iniciativa. ¿Y tú no crees que la sola exigencia de pedirle o solicitarle al régimen reformas en la Constitución, tú no crees que eso le pueda dar, sea una forma inconsciente de lavarle el rostro a la dictadura en la arena internacional? ¿Tú no crees que eso pueda dar la idea de que existen vestigios y de que existen posibilidades o alguna apertura democrática o política en Cuba?
Sigo pensando que se puede llegar al Estado de Derecho a través de reformas constitucionales profundas en la sociedad cubana. No solo lo sigo pensando, sino que dada la evolución de los acontecimientos en el mundo, sigo pensando que la vía más eficaz para llegar al Estado de Derecho parte del uso de los espacios legales para reformas constitucionales profundas que lleven al respeto de los derechos humanos y al respeto de la democracia. Y esto, entre otras razones, porque para bien o para mal, la dictadura cubana se ha visto obligada a vestirse con una constitución que reconoce determinados derechos. Y esto no es por gusto. Esto es porque no puede vivir y no ha podido continuar viviendo de espaldas, que el país necesita una modernización y un camino hacia el reconocimiento de los derechos. Y el hecho de que el gobierno no responda y no respete su propia constitución, no respete los propios artículos de la constitución que reconocen básicamente derechos fundamentales, es una prueba de que es posible alcanzar la reforma de esa misma constitución desde el uso de los artículos que permiten a la ciudadanía impulsar cambios fundamentales. El gobierno se vistió con un ropaje que no está a la altura. Hay un vacío entre cómo el gobierno se comporta con la ciudadanía y lo que dice la ley en términos de los derechos fundamentales. Estoy diciendo que para el gobierno ha sido imposible de conocer en la letra determinados derechos fundamentales. Y es ahí donde la ciudadanía tiene un espacio para ir a solicitar, ir a impulsar reformas básicas. De lo que se trata básicamente es de lograr que una mayoría, una cierta crítica de ciudadanos a esta iniciativa que nosotros estamos impulsando. De ahí puede provenir un impulso fundamental para que de manera pacífica, inclusiva y democrática, los ciudadanos, haciendo uso de sus derechos, pues transformen el estado actual de cosas y en un proceso continuado, sistemático, que puede coger impulso en dependencia del número de ciudadanos que lo apoyen, pues llegar al Estado de Derecho de una manera incruenta, de una manera pacífica, de una manera también inclusiva, donde todos puedan decir. Por eso, desde el Consejo para la Transición Democrática, estamos impulsando una propuesta ahora que actualiza de las reformas constitucionales. Asambleas ciudadanas, en casi todas las provincias, ahí ya las tenemos, de ciudadanos que se van comprometiendo a impulsar esta de reformas constitucionales para llegar al Estado de Derecho.
Definitivamente, de todos modos, lo más importante, lo efectivo, es lo que se lleve a cabo allí dentro de Cuba. Eso es lo más importante. Y yo creo que pasar por alto la realidad, la importancia de que los principales referentes del cambio están ahí dentro de Cuba, eso no se puede pasar por alto. Bueno, Manuel, una pregunta sumamente importante. ¿Qué es el Consejo para la Transición Cubana? ¿Dónde nació esa idea? ¿Quiénes son sus principales dirigentes? ¿Y cuáles son sus objetivos?
El Consejo para la Transición Democrática nació en Cuba en junio del 2021. Coincidentemente, o no tan coincidentemente, un mes antes de las manifestaciones históricas de julio de 2021. Conforma un arco de conciliación, encuentro y concertación entre diversas organizaciones políticas de derechos humanos, de la sociedad civil, de dentro y fuera del país. Sus principales dirigentes están en prisión, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Pero tiene una estructura con otros líderes, mujeres y hombres que estamos impulsando esto desde un criterio de, primero, inclusión de todos aquellos que crean que debemos tener una concertación sólida para el cambio democrático. Por eso se llama Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Luego, que coincidamos en puntos esenciales, no en un programa político de gobierno, que sabe, de eso está llena la oposición cubana a su historia, sino de unos puntos fundamentales de acuerdo entre todos estos actores y todas estas fuerzas para lograr impulsar la transición hacia la democracia en Cuba. Y eso son Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos, la iniciativa PROA que nosotros tenemos a través del proyecto de ley de amnistía sí hay despenalización del disenso, un trabajo con la ciudadanía, que es la ciudadanía debe ser quien lidere los cambios a través de representantes, porque esa es la naturaleza de la democracia. Por ahí van fundamentalmente los objetivos y vamos impulsando y vamos ganando terreno en la sociedad cubana, que es lo fundamental para que el cambio democrático sea primero viable, el segundo sostenible, tercero sea inclusivo, cuarto sea democrático y por supuesto sea un cambio pacífico, de dentro y fuera del país.
Y si yo te preguntara, Manuel, en pocas palabras, ¿en qué se diferencia este Consejo para la Transición Democrática en Cuba y otras iniciativas similares o con un objetivo similar o igual?
Lo que hace a la diferencia del Consejo para la Transición Democrática con otros esfuerzos legítimos, por cierto, también, es que aun cuando comienza con la reunión y la concentración de organizaciones políticas de la sociedad civil y de derechos humanos y de toda naturaleza, asumimos desde el principio que había que hacer una inversión. En vez de colocarnos como guía de los ciudadanos, colocar a los ciudadanos como la guía del cambio democrático en Cuba, que podría ser representada en este caso por el Consejo para la Transición Democrática. Entonces, y esa es la razón por la que trabajamos fundamentalmente por extraer las propuestas de cambio desde los ciudadanos y no proponerle a los ciudadanos un programa o una fórmula de cambio que no haya nacido del intercambio, del debate, de la deliberación y de las propuestas de los propios ciudadanos. Eso es lo que hace la diferencia respecto a esfuerzos anteriores, incluso en los que nosotros también participamos, que en esos esfuerzos anteriores fijamos, resaltábamos, escribíamos y pulíamos un programa y entonces se los entregábamos a los ciudadanos para que los ciudadanos siguieran el programa que nosotros redactamos. Ahora es al revés. Y eso es lo que hace un poco el punto de diferencia, el punto de distinción del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Manuel Cuesta Morúa, intelectual, guerrero, opositor, líder, catedrático, historiador, de todo lo bueno un poco. Muchas gracias, Manuel Cuesta Morúa. Realmente usted nos ha dado una cátedra de civismo, de vergüenza, de dignidad, de consecuencia, de coherencia. Siempre he dicho que uno de los líderes más auténticos con que cuenta la oposición cubana es precisamente Manuel Cuesta Morúa. Manuel, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó. Quisiéramos, antes de concluir ese minutico que te queda, cómo quisiera Manuel Cuesta Morúa que lo recordaran. Y a ti, estimado oyente, muchas gracias por la sintonía, por mantenerte en este espacio durante este minuto. Un abrazo para ti, Manuel Cuesta Morúa. Un abrazo a Cuba y te escuchamos, Manuel. ¿Cómo quisiera que te recordara?
Como un grano en el polvo que contribuyó a los cimientos de la Cuba democrática, próspera y de bienestar.